siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del norte de Texas, Radio Martí. ¿Y por qué el norte de Texas? En este momento, Arlington, Fort Worth y Dallas, Texas, están recibiendo a los Rangers, campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas. ¿Y por qué las tres ciudades? Bueno, da la casualidad que quedan una al lado de otra y de ahí viene el 90% de los aficionados de los Texas Rangers, de esas tres ciudades. Le están entregando a los Rangers, especialmente a Bruce Bochy, las llaves de la ciudad de esas tres municipios. Así que vamos a hablar de eso y mucho más. No es el único deporte que hay, pero sí es el tema del día. De cualquier manera, con mucho gusto y mucho cariño, José Pepe Lacayo, desde el Estudio B. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Tony Simón, nuestro productor y cuarto bate de Santurce, Puerto Rico, José Valois Vélez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Pete Playoff Magazine.
Feliz de estar aquí siempre con ustedes, como siempre les digo, muy, muy contento.
Muy bien, ¿qué les parece? Además de pelota, vamos a hablar de fútbol, vamos a llamar a Daguito Valdés en el minuto 23, vamos a tener a Juan Pendaz en el minuto 40, y vamos a hablar de fútbol, soccer, baloncesto de la NBA y cualquier cosa que se le pueda ocurrir a Pete. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Mr. Tony, chico, dame la primera musiquita del día. El béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, en este momento estamos viendo imágenes de lo que está ocurriendo en el norte de Texas. Los Rangers son los héroes estatales de Texas y más en el norte, porque recuerden, también los Astros de Houston están en Texas. Aunque hay una distancia muy grande de Houston a Dallas, está todo el norte de Texas celebrando la victoria de los Rangers, el primer campeonato mundial conseguido en la historia de esta franquicia, que fue fundada en 1961. Pete, estaba sacando la cuenta. Desde que este equipo fue fundado, han pasado 28,000 días.
Hoy va.
Hasta que levantaron un campeonato mundial. ¿Qué te parece?
No, sí, finalmente se separaron de ese grupo de franquicias que aún, a pesar de que llevan muchos años ya de fundadas, pues no han podido ganar una serie mundial, como es el ejemplo de los cerveceros de Milwaukee, que nunca han podido ganar. Y hay otras más que nunca han podido ganar una serie mundial. Yo traje aquí, es decir, hay una estadística que anda dando vuelta por las redes sociales que es de lo más interesante, ¿no? Que son de los equipos que más tiempos llevan sin ganar una serie mundial.
Correcto.
Y ya han ganado, es decir, ya han tenido la oportunidad de tenerle la mano, pero después se les ha alejado el título. Y el equipo que más años lleva, Pepe, después de haber ganado una serie mundial, el equipo que más años lleva sin ganar una serie mundial, es el equipo de los Guardianes de Cleveland, Pepe, que lleva ya prácticamente 70, la ciudad de Cleveland lleva 75 años sin poder ganar una serie mundial, que ya la ganaron una vez, estoy hablando de que ya la ganaron.
Correcto.
Una vez.
Bueno, en el caso de los Texas Rangers, ellos tuvieron que esperar 62 años para 62. Ganar su primera serie mundial. Cuando uno dice, bueno, ¿qué significa eso? Significa 22,892 días.
Sí, no, y lo interesante de eso es cómo se funda una franquicia y después pues, tienes que prácticamente pasarte más de medio siglo para poder ganar una
No, si eres los Diamondbacks de Arizona o los Marlins.
Claro,
de Miami.
No si eres los Diamondbacks o si eres los Marlins, pero bueno, lo interesante de esto es cómo es esta franquicia se han podido mantener manteniendo los estándares de, de las grandes ligas sin ya poder ganar, porque realmente por lo menos los primeros años uno espera que los proyectos nuevos al menos ganen un campeonato y después se desaparezcan.
Sí.
Pero mira, con los Marlins no pasó. Los Marlins en el año 93 fueron fundados y para el año 97 ya tenían su primera serie mundial.
Correcto.
Y para el año 2002 ya tenían la segunda serie mundial.
Correcto, y un año...
Exacto, los Diamondbacks de Arizona fueron fundados en el año 1998 y en el año 2001 ya tenían ganado su serie mundial. Pero mira, no es el caso de los Rangers de Texas, que estuvieron tantos años. Pero bueno, mira, los Cerveceros de Milwaukee llevan 54 años sin ganar una serie mundial. Los Marineros de Seattle llevan 46 años sin ganar una serie mundial. Los Piratas de Pittsburgh, que es uno de los equipos más longevos de las grandes ligas, lleva 44 años sin ganar una serie mundial.
Correcto, todo eso es verdad. Los Marlins, cuando ganaron sus dos series mundiales, ¿qué fue lo primero que hicieron? Desmantelar el equipo. Desmantelarlo, entonces la gente no fue al estadio. En cambio, en Chicago, mira, los Cachorros de Chicago no ganaron una serie mundial en 108 años. Y cuesta conseguir una entrada. Durante esos 108 años, cuesta ir al estadio de Wrigley y conseguir una entrada, porque casi todos los partidos se venden con 3-4 semanas de anticipo. Aquí en Miami, tú ganas una serie mundial.
Y después no vas más nadie.
Y el primer partido, bueno, el primero no, el segundo partido de la próxima temporada, te van 9,000 personas al estadio.
No, Pepe, ya eso también hemos hablado muchas veces, tiene que ver, a mi juicio, ¿no? Tiene que ver también con con este tema de que al final Miami es una ciudad de migrantes, ¿no? Como tal.
Migrantes cubanos que le encanta la pelota.
Sí, le encanta la pelota, pero al final él es emigrante. Entonces, yo creo que hay muchos que no logran sentir esa pasión por el propio equipo de la ciudad porque es que uno no nació en Miami. En mi caso, no. En mi caso, yo sí ya he sentido cierta afiliación con el equipo de los Marlins. Pero bueno, por ejemplo, un muchacho que nació en Chicago, o le va a los Cubs de Chicago de toda la vida, o les va a los White Sox de toda la vida. Pero el que nació en Puerto Rico, a lo mejor le va a los Senadores de San Juan. El que nació en República Dominicana, le va al Licey. El que nació en Cuba, le va a los Industriales, o a Santiago de Cuba.
Okay.
Entonces, eso es un tema que se debería tratar desde otro enfoque. Y también está el tema...
No puede ser que sea verdad, pero la mayoría de los fanáticos que viven en Miami... mira, ¿cuál es el deporte nacional de Cuba? La pelota. ¿Cuál es el deporte nacional de República Dominicana? La pelota. ¿Cuál es el deporte nacional de Nicaragua? La pelota. ¿Cuál es el deporte nacional de Puerto Rico? La pelota.
Sí, Pepe, claro.
Y es
claro.
Verdad, puede ser que algunos no sean 100%, pero mira, los Dolphins, cuando tú vas al estadio, hay 70,000 personas. La mitad nacieron en Miami de hijos de padres cubanos, pero, y ahí están en el estadio.
Pero son mayameros nacidos aquí, no son mayameros que vinieron después.
Tú sabes que yo tuve, ahora que tú dijiste eso, para que tú veas cómo aquí en la sala de redacción, Tomás Cardoso, que nació en Cuba, a propósito, nació en Cuba, llegó aquí ya a una edad un poquito avanzada. Él no se pierde un partido de los Dolphins. Y él no sabe nada de deporte, pero de los Dolphins sabe 10 veces más que nadie en este edificio.
Sí, claro que tienen que haber excepciones y tienen que haber personas que rápidamente sientan esa pasión y se logren conectar. Es decir, para la gente que le gusta el deporte, el fenómeno de conectar con un equipo deportivo en Miami, aquí en la emigración, por supuesto que te hace el proceso de adaptación mucho más flexible, ¿no? Yo, por mi caso... Yo pude adaptarme bastante rápido por el tema de los Marlins y que me gusta el béisbol, ¿no? Pero para el que no le guste el deporte le cuesta más trabajo. Incluso hay una realidad. La fanaticada beisbolera cubana de la isla, que ya cada vez van quedando menos, pero no es porque el béisbol vaya quedando atrás, sino porque las sociedades van cambiando. Bueno, esa fanaticada beisbolera de la isla generalmente le va a los Yankees de Nueva York, no le va a los Marlins. Le va a los Yankees de Nueva York porque se transmite esa herencia por los abuelos y los padres. Sí. Incluso en Cuba hay muchas personas que todavía les gusta el béisbol, que le van a los Cardenales de San Luis, porque los Cardenales de San Luis para el habanero era un equipo histórico, porque el coach de tercera base de los Cardenales de San Luis a mitad del siglo XX, que era Miguel Ángel González, era uno de los accionistas más poderosos que tenía el equipo de La Habana dentro del béisbol profesional cubano antes del año 1959.
Sí. Sí.
Y entonces por ahí se conectaba la gente con los Cardenales de San Luis, por ahí se conectaba la gente con los Yankees, por el equipo de Yogi Berra, Mickey Mantle, Roger Maris, George DiMaggio, todas esas personas, todos esos peloteros fueron estrellas.
¿Podrías considerar otra cosita?
Otra cosa más.
Ok, podría considerar lo siguiente. En Miami hay demasiadas cosas que hacer. Espérate. Si tú vives en San Luis y vives en Chicago, tienes veranos muy, pero muy cortos, ¿ok? Es más, tú vas a ver un partido de los Cachorros de Chicago en septiembre y ya la temperatura está a 6 grados centígrados, también. ¿Ok?
No, yo te sumo otro, yo te sumo otro tema más, que es que Miami, al ser una ciudad de emigrantes, el emigrante cuando llega, sus primeros años son de mucho esfuerzo y de mucho sacrificio y de organizar bien su tiempo dentro del día. Y entonces muchas veces pues no hay tiempo para regularmente ir al estadio de béisbol. El que nació en San Luis o el que es americano, nacido en Chicago, tiene sí, muchos de sus problemas grandes que no tenemos nosotros los emigrantes resueltos, ¿no?
Correcto, pero acuérdate que este país está repleto, fue hecho de inmigrantes, y en algún momento dado los fanáticos de los Cachorritos de Chicago, que han estado yendo al estadio 110 años, también fueron inmigrantes. Y lo de los Cardenales también fueron inmigrantes. Y lo de los Yankees también fueron inmigrantes. Yo creo que aquí en Miami hay tantas cosas que hacer. Deportes acuáticos, que los museos, viajar al extranjero, que la playa, que la piscina, que Fort Lauderdale, que ir a la costa del Golfo del Oeste de la Florida, que ir a los Everglades, que ir de cacería, que ir a pescar. Cosas que no se pueden hacer así de fácil en otros lugares.
Eso tienes mucha razón.
Entonces, la juventud, por ejemplo, mis hijos prefieren ir a la playa que ir al estadio.
Es cierto.
Y me lo han dicho.
No,
yo, además, ¿para qué? Me dice, yo quiero ir a la playa.
Y además, a nivel deportivo están los Miami Marlins, pero están los Heat, están los Dolphins, está el equipo de hockey sobre hielo. Cuando tú te pones a ver, es decir, los grandes, el Inter de Miami ahora
mis hijos prefieren ir a la playa que a cualquiera de esos estados.
Ahí hay playa, y para cómo hay playa. Entonces tienes todos los grandes deportes de los Estados Unidos, los tienes en esta ciudad.
Correcto.
Por si eres fanático del deporte, los tienes aquí. Y además de eso tienes playa.
Así es, no, y además tienes deportes acuáticos, además puedes ir a pescar. Este es el único, uno de los pocos lugares en Estados Unidos que tú puedes ir a la piscina todo el año.
Tienes razón, pero entonces,
imagínate, en Chicago tú no puedes ir a la piscina en septiembre, en San Luis tampoco, en Milwaukee tampoco. Es un desastre. Yo también, además de eso, Pete, Playoff Magazine, si el equipo desmantela el club después de ganar una serie mundial, menos gente que va a ir al estadio.
Por supuesto, porque una de las cosas que hace que uno sienta pasión por un equipo es que, bueno, que sí, que gane. El equipo tiene que ganar. Y sobre todo que no se vea al béisbol como un negocio tan despiadado, en donde todos los peloteros sencillamente son números. Hoy tienes un equipo grande, gana, y eso lo único que te significa son números. El otro año lo vende. Cuando el espectador siente que realmente la pasión de él sencillamente se refleja en números, el espectador deja de asistir al lugar, porque realmente lo que hace que una persona vaya sea afiliado a un equipo es esa pasión, esos peloteros que año tras año dan lo mejor que tienen, porque el espectáculo para la ciudad sea lo mejor posible. Entonces, si tú ahora tienes un equipo que fue ganador un año y al otro año prácticamente el 85% de esos peloteros no están, por supuesto que es una decepción brutal para cualquier espectador.
Pero los Cachorritos de Chicago, que durante 108 años no estuvieron pero ni cerca de ganar una serie mundial, y los fanáticos sabían que el equipo a lo mejor no estaba invirtiendo para ganar, no tenían los mejores peloteros, sabían desde el principio que iba a costar mucho que el equipo compitiera, las posibilidades de ir a los playoffs iban a ser mínimas. Sin embargo, se llena el estadio todos los días.
Se llena el estadio.
Son 81 juegos a 44,000 fanáticos cada juego.
Habría que ver cuántas cosas se puede hacer los fines de semana en Chicago y cuántas cosas se pueden hacer en Miami.
En Miami hay muchas más. Muchísimas más. Hay algunos lugares, por ejemplo, si tú estás en Kansas City, si no vas a ver a los Reales de Kansas City jugar, ¿qué vas a hacer?
No tiene nada.
Vas a hacer? No, en serio. Puedes ir a pescar. A barbecue, puedes comer barbecue. ¿Cuántas veces vas a comer barbecue? ¿Todos los días? Explotas. No, tú no puedes comer barbacoa todos los días. Y tú no puedes ir a pescar todos los días, porque nadie puede pescar todos los días. Pero sí, si vienen un equipo, si vienen los Cardenales, que también están en el mismo estado de Missouri, tú quieres ver una serie de 4 partidos entre los 2 equipos de Missouri. ¿Ves la diferencia?
Sí, claro. No, yo sé. Miami hay muchas cosas que hacer, es cierto. El fin de semana aquí uno tiene muchas posibilidades de estar en cualquier lado. Y está el tema de los amigos. Mucha gente en Miami se conoce, que viene de ya junto de los países ya de orígenes para acá, y entonces como que no hay esa soledad, es decir, no hay esa separación de las personas que generalmente se pueden ver en otros lugares, ¿no? Eso es típico de aquí de Miami, Pepe. Y bueno, nada, Es lo que hay. Pero igual, ojalá este equipo de Miami, ¿tú crees, Pepe, que este equipo de Miami se mantenga lo más coherente posible del año pasado, Pepe?
Mira,
¿tú crees que no hagan grandes cambios para el año que viene?
Bueno, ya hubo uno. La gerente general no viene.
Bueno, pero está bien, yo te digo dentro de la nómina, porque al final hemos dejado de hablar de los Marlins, porque bueno, los Marlins ya fueron eliminados y todo, pero bueno, los Marlins la realidad es que clasificaron a los playoffs, estuvieron en la pelea. Y bueno, ojalá, yo pienso que si este equipo que tiene la ciudad ahora mismo puede tener otro año más esos peloteros lo más unidos posible, a lo mejor el año que viene clasifiquen con más tranquilidad y puedan tener un mejor desempeño en la postemporada, Pepe.
Eso. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque yo te digo una cosa, con los Marlins uno nunca se sabe.
Ese es el tema. Y viene acá, Pepe, y los Rangers de Texas no han anunciado ningún traspaso grande todavía, ¿no?
No han negado ningún traspaso. El mercado de agencia libre comenzó hoy, especialmente cuando se termina la Serie Mundial. Todo el mundo que sabe un poquito de pelota sabe que los próximos 2 meses es básicamente el mercado de agencia libre. Porque el béisbol de las grandes ligas se ha convertido en noticia de primera plana los 12 meses al año, y no solamente porque hay partidos. Vamos a hablar de eso ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, damas y caballeros, les voy a decir una cosa. Shohei Ohtani se postula como el primer agente libre más codiciado de esta temporada de agentes libres, y Corey Bellinger el segundo. Hay 120 agentes libres, algunos de ellos son peloteros que se van a terminar retirando. Y yo te digo una cosa, Pete, ¿cuánto crees tú que puede esperar Shohei Ohtani en este mercado de agencia libre?
No, Pepe, yo la cifra no te la puedo decir, porque realmente eso está en la cabeza de los managers, de los gerentes del equipo. Lo que yo sí creo va a ser doblemente, porque es un pelotero, ya como hemos hablado antes, es pitcher estrella, es bateador estrella de jonrones, de hit, y además de eso es robador de base estrella. Y este es otro, ya lo habíamos hablado ya en programas anteriores, el tema de los robadores de base va a comenzar a jugar un papel fundamental dentro de un equipo de béisbol. Ya este año, aunque no pudo ganar la Serie Mundial el equipo de Arizona, este año gran parte del resultado del equipo de los Diamondbacks fue que tuvo jugadores muy rápidos que podían robar base y que podían adelantar base, y que fácilmente ese equipo tenía corredores en posición anotadora, que después con un hit pues lo tenías anotando. Este departamento dentro de las grandes ligas quizás no se explotó tanto este año, porque fue la primera temporada donde el pitcher no se podía virar libremente hacia todas las almohadillas, pero bueno, ya en la primera temporada en donde tenemos esta nueva modalidad dentro del juego de béisbol, tenemos a un equipo que alcanzó la Serie Mundial prácticamente en todos los departamentos de bateo por debajo del lugar 15. En jonrones estuvieron por debajo del lugar 15, en hit, en average, en muchos departamentos del equipo de los Diamondbacks estuvieron por debajo del lugar 15 dentro de 30 equipos. Sin embargo, dentro de las bases robadas, los Diamondbacks de Arizona terminaron en el lugar segundo dentro de 30 equipos de las grandes ligas. Por lo tanto, este equipo prácticamente, no se puede decir que todo, pero gran parte de sus resultados y de llegar a la Serie Mundial se lo deben a sus corredores rápidos y a sus robadores de base. Y esto, el año que viene, la temporada que viene, va a jugar un papel fundamental, y tengan mucho cuidado ahora mismo en el mercado de traspaso. Y Shohei Ohtani, para colmo, además de pichar bien, además de batear bien, roba base.
Bueno, vamos a ver qué pasa, pero todos los equipos van a tener... Mira, ya los Padres de San Diego están anunciando que van a hacer cambios drásticos, pero que quieren invertir plata. O sea, los Padres no se acuerdan que el año pasado invirtieron, fueron el tercer o cuarto equipo que más invirtió, y mira lo que pasó.
Sí, pero a veces no es tanto el tema de la plata, es invertirlo en los peloteros que te hacen falta y enfocar tu franquicia a algo, enfocarla, decir mi franquicia va a ser la número uno en las grandes ligas durante 5 años en esto. en este departamento y enfocar bien la inversión hacia ese departamento y por ahí estructurar un estilo de juego que sea coherente durante los 162 partidos. Es así como yo veo, como yo dirigiría un equipo de las Grandes Ligas ahora mismo. Por ejemplo, si voy a invertir en jonronero, es decir, es crear un estilo de juego donde estén todos los equipos de la franquicia, desde las Grandes Ligas hasta los A. Y a partir de ahí crear un tipo de pelotero que se eduque bajo unos ciertos patrones, bajo ciertos patrones de juego que tenga esa franquicia. Y a partir de ahí puedes desarrollar todos los juegos enfocado en algo.
Muy
es
bien.
Es mi idea.
Muy bien. Música, maestro, todavía queda mucho, mucho de qué hablar. Vamos a tener una sección de fútbol, soccer con Taquito Valdés. Y más tarde en el programa va a venir Juan Pendaz a hablar del baloncesto de la NBA. Así que también, si nos da tiempo, vamos a hablar de boxeo, aunque ya hablamos suficiente del combate de Robeis y Ramírez. De cualquier manera, vamos a poner aquí un par de cositas, un par de promos, y regresamos con fútbol soccer.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a la 1, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
¿Cómo? The name of the game.
Damas y caballeros, desde España, Taquito Valdés en línea para contarnos lo que está ocurriendo en el mundo del fútbol soccer. Taquito, ya di la noticia de que bajaron a Leo Messi del avión y al Inter de Miami antes de ir a China. ¿Qué te parece eso?
Al Inter de Miami, tengo noticias. No van a hacer la gira ya de China.
No van a hacer los bajaron del avión, ya habían empacado, estaban esperando la guaguita cuando cancelaron el viaje por razones fuera del control de la compañía que había orquestado el viaje. Fue una respuesta. Tú sabes que aquí con el Inter de Miami nada es como debería de ser.
Sí, y canceló la...
Todo cancelado. Ya no van para China.
Circunstancias imprevistas, dice la cuenta oficial del Inter. La verdad es que, bueno, pues me sorprende porque era mucho dinero. Realmente era muchísimo dinero. Y además es que recordemos que el Inter de Miami no volverá a jugar un partido oficial hasta primavera, hasta marzo mínimamente. Entonces, pues claro que estos partidos amistosos, y además si sirve para recaudar dinero, una gran cantidad de dinero, yo creo que era beneficioso. Algo pasó, sinceramente, algo pasó. Parece que bueno, pues se han cancelado definitivamente y no se saben todavía las causas, según estoy leyendo ahora mismo aquí en vivo.
Bueno, Daquito, este fin de semana hay varios partidos interesantes en todas las ligas más importantes del planeta.
Sí, hay una serie de partidos muy importantes, sobre todo la gran final de la Copa Libertadores, que va a tener lugar mañana en el Maracaná, en un estadio, digamos, insignia, ¿no? Boca Juniors enfrenta a Fluminense. A las 9 de la noche, hora de España, sería cerca de las 4 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, hora de La Habana, porque ahora tenemos 5 horas de diferencia. Y bueno, pues Boca Juniors estaría buscando su séptimo título continental, mientras que Fluminense aún no lo ha ganado. Es decir, Fluminense todavía no sabe lo que es levantar la Copa Libertadores, que es la copa más importante del fútbol en toda América. Y Boca Juniors tiene seis títulos. La última vez que llegaron a la final perdieron contra su máximo rival, el River Plate, que fue aquí en la final en Bernabéu por problemas, digamos, de seguridad. No pudieron realizarla en Argentina y tuvieron que venir aquí al Bernabéu, al Santiago Bernabéu, y bueno, pues ahí ganó River. Y bueno, pues tienen otra oportunidad Boca Juniors con Edinson Cavani, de ganar su séptimo título. Eso sí, Fluminense va a tener el apoyo mayoritario del público, aunque a estas finales tratan de entrar 40-40, 30-30, la verdad es que va a ser en Brasil, va a ser en Maracaná, van a estar en su salsa, como decimos los cubanos, Fluminense, pero yo la verdad es que confío mucho en la historia de Boca, confío mucho en cómo maneja las finales Boca. Y Fluminense la verdad es que no tiene mucha experiencia, por lo que a pesar de que se va a jugar en Brasil, la verdad es que yo creo que, o al menos mi predicción, arriesgadísima porque es muy favorito Fluminense, pero yo creo que Boca puede levantar el séptimo título de la Copa. Digo, repito, muy favorito Fluminense, pero yo creo que Boca puede levantar el título. Me parece que puede, que está, digamos, mejor preparado que Fluminense. En Europa, bueno, pues tenemos partidos muy importantes también, como bien tú dices. Por ejemplo, en la Bundesliga tenemos el clásico, sin ir más lejos, Borussia Dortmund.
Sí, que es el único partido interesante en Alemania estos días.
Sí, sabía que me ibas a decir.
Hay eso. Uno interesante en la Liga Española, pero bueno.
Sí, también. Bueno, pero para hablar rápidamente del clásico, que es el partido más importante, o al menos a nivel europeo, este fin de semana creo que es el que más prestigio tiene. Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park, es decir, siendo local, el Borussia Dortmund recibe al Bayern de Múnich. Ojo, no, ninguno de los dos es el líder,
sí,
de la Bundesliga, y será, yo creo que es histórico, porque esto no es ningún dato oficial, pero no me acuerdo la última vez que se enfrentaron Borussia Dortmund y Bayern de Múnich sin que ninguno de los dos estuviera, al menos uno, en el primer lugar de la tabla, porque el primer lugar de la tabla de posición en la clasificación de la Bundesliga es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso, que tiene 25 puntos, Bayern de Múnich tiene 23 y el Borussia Dortmund tiene 21. Pero la buena noticia para Borussia Dortmund es que es uno de los mejores locales de la Bundesliga, por lo que va a recibir al Bayern de Múnich, y vamos a ver cómo termina ese partido, que siempre, por supuesto, sale favorito el Bayern, aunque vienen de perder, Pepe, el Bayern viene de perder con el Saarbrücken de tercera división en la Copa. ¿Qué me dices de eso?
Increíble. Bueno, pero yo te digo una cosa. Estos equipos grandes son famosos por tirar torneos secundarios y de tercera categoría. El Real Madrid ha tirado, no lo va a admitir nunca, pero ha tirado contra el Alcorcón, y el Barcelona ha tirado torneos contra el Levante. ¿Por qué? Porque no les conviene. ¿Para qué concentrarse en un trofeo pequeño cuando tienes la Liga y la Champions League?
Como bien dice, sí, exactamente. En Inglaterra se usa mucho tirar la copa de la Liga, la llamada Carabao Cup, porque la verdad es que la Liga, se juegan cuatro torneos en Inglaterra y realmente los equipos grandes normalmente tiran la Carabao Cup. Pero bueno, como dice Peter, el partido más importante de la Liga Española es la Real Sociedad recibiendo al Fútbol Club Barcelona.
Sí, señor.
Una Real Sociedad realmente en muy buen estado de forma, una Real Sociedad que está dando la campanada, digamos, en la Champions League, y que por supuesto va a ser muy muy difícil el partido para el Barcelona en Anoeta, un estadio que se le hace también muy complicado a los equipos grandes, sobre todo al Barça. Y vamos a tener buenas noticias para el Barça, porque la verdad es que se espera que juegue Lewandowski, se espera que juegue, que Pedri ya esté al menos en el banco, y va a ser un partido importante, va a ser un partido realmente llamativo, aunque tampoco ninguno de los dos es líder. Vamos a recordar rápidamente, es líder de la clasificación, porque el líder de la clasificación es el Real Madrid con 28 puntos, empatado con el Girona, que también tiene 28 puntos. El Barcelona tiene 24 puntos y la Real Sociedad tiene 19 puntos. Así que va a ser un partido bastante, bastante interesante.
No, Daguito, que yo quería argumentar, sí. Oye, ya estamos en la jornada número 11 dentro de la Liga Española. Y el equipo del Girona se mantiene empatado con el Real Madrid en el primer lugar ahí, ¿verdad?
Es increíble. La realidad es que, bueno, recordar también que el Girona es miembro del equipo City, del conjunto City, es dueño, el mismo que es dueño del Manchester City, es dueño del Girona, es dueño del New York, del New York City ahí en la MLS, es dueño de un equipo en Brasil. Bueno, como el mismo la Red Bull tiene varios equipos, bueno, el grupo City tiene, uno de los equipos del grupo City es el Girona, y la realidad es que a pesar de que es del grupo City, no tiene la inversión ni de cerca que tienen otros equipos, y lo que ha logrado, lo que está logrando, señores, lo que tú dices, Peter, estamos hablando de 11 jornadas y y siguen empatados con el Real Madrid, los mismos puntos que el Real Madrid.
No.
Realmente es increíble.
Yo te voy a decir, ahora mismo, el equipo que más titulares, a mi entender, el equipo que más titulares se está llevando en toda Europa, dentro del fútbol europeo, es Girona. Porque al final, en Inglaterra, pues bueno, siguen comandando, yo creo que es el Tottenham quien está ahora mismo de primer lugar en Inglaterra, que bueno, no es descabellado completamente que el Tottenham esté de primer lugar en Inglaterra. Tampoco es descabellado que pueda estar un tiempo el Bayern de Leverkusen en primer lugar en Alemania, ¿entiendes? No, mucho menos que el Inter esté en primer lugar en Italia, pero sí es muy descabellado que el equipo del Girona esté empatado junto al Real Madrid. Yo me imagino, no tengo los datos aquí mismo, pero ahora yo me imagino que este año la inversión que hizo el equipo City en el Girona tiene que haber sido bastante sustancial, porque realmente estamos hablando de que el Atlético de Madrid y el Barcelona están por debajo de este equipo en la Liga Española. Y ojo, no estamos en la jornada 4, ni en la jornada 5, ya estamos en la jornada 11 ya.
11. Verdaderamente tienen muchos cedidos. Pero no han hecho nada. Recuerda que en España todo lo que viene siendo, tienes que justificar lo que compras, tienes que justificarlo con lo que se llama el fair play financiero, que en España lo llevan a rajatabla, y la verdad es que Girona no ingresa mucho, por lo que no se le puede hacer una inversión importante. Pero lo que tiene es muchos cedidos, muchos jugadores cedidos. Un brasileño se llama Jan Couto, que jugó regular la última vez con Brasil. Tienen a Yangel Herrera, el venezolano que está siendo la estrella del Girona. Tienen algunos jugadores no tan conocidos, pero sí, la verdad es que tienen
muy... son jugadores cedidos. Eso quiere decir que a mitad de temporada puede ser que el Girona se desmantele.
No, normalmente no debería desmantelarse a mitad de temporada, sino a final de temporada. Normalmente las sesiones se firman hasta final de temporada, aunque hay algunas que sí, que pueden recuperar, que tienen una cláusula que la pueden recuperar en enero. Pero yo creo que la mayoría de los jugadores que tiene Girona cedidos estarán hasta final de temporada. Aprovechar también hablar un poquito de la Premier League, porque hay dos partidos muy importantes en la Premier League. El primero y el más importante, el Derby de Londres. Estamos hablando del Tottenham frente al Chelsea, que en otra época estaríamos hablando de un partido impresionante. Esta vez, claro, que es el derbi de Londres, pero donde el Tottenham está en primer lugar. Han invertido los papeles un poco. Sí, primer sí. Lugar de la Premier League, que por cierto, el Tottenham, para los que me conocen, es mi equipo, es el equipo al que yo le hincho. El Tottenham, bueno, pues estoy bastante feliz de verlo ahí arriba. Estoy disfrutando minuto a minuto de lo que dura el Tottenham ahí arriba, porque estoy seguro que no va a durar mucho más. Pero bueno, estoy como aficionado al Tottenham, estoy disfrutando muchísimo de esta Premier League. Y luego está el Chelsea, que está en el lugar 11. Un Chelsea absolutamente desastroso, que no levanta cabeza. Que además, como curiosidad, el Chelsea está dirigido por Mauricio Pochettino, que fue y es muy probablemente el manager más importante que ha tenido el Tottenham en este siglo, por lo que se va a enfrentar Pochettino por primera vez al Tottenham en la Premier League, y también yo creo que es un punto interesante. Y el otro partido es entre el Newcastle y el Arsenal. El Newcastle, que bueno, también es uno de los se ha convertido, está luchando por ser uno de los seis grandes de esta temporada por la inversión que tienen, sobre todo después de la adquisición por un jeque. Las urracas, bueno, pues están muy bien en la
Champions. Están en sexto lugar, sí.
Sí, lo que pasa es que tienen el sexto con 17 puntos y el primer lugar tiene 26, y están muy muy pegados realmente. El Arsenal está segundo, 24, y me parece que este partido también, como el Newcastle es va a ser en St. James Park, que es el estadio del Newcastle, creo que le pone también un puntito de rivalidad, ¿no? Newcastle frente al al Arsenal. Ese es otro partido importante, mientras que Manchester City se enfrentará al Bournemouth. Y en España también decir que el Real Madrid va a enfrentar al Rayo Vallecano, derbi de Madrid, derbi madrileño, pero realmente un derbi completamente, no es secreto para nadie, es un derbi completamente desequilibrado a favor del Real Madrid. Se va a jugar en el Santiago Bernabéu. Yo creo que ahí el Real Madrid tiene todas las de ganar. Y también informar que el Al Nassr de Cristiano Ronaldo se enfrenta en la jornada número 12 de la Liga de Arabia Saudita al Al Khalei. Bueno, pues un equipo realmente modesto y que deben lograr la victoria, porque están persiguiendo al Al Hilal, que está en primer lugar con 32 puntos, porque ya jugaron y ganaron hoy, y el Nassr con un partido menos tiene 25 puntos, está en segundo lugar de la liga, y bueno, pues tienen que sumar esos 3 puntos que deben sin problema sumarlo el equipo de Cristiano Ronaldo.
Increíble, increíble.
Pero en la Serie A también te puedo hablar antes de... todavía creo que hay tiempo para hablar un poquito de la Serie A, de los partidos más importantes de la Serie A. En la Serie A tenemos un partido bastante interesante, donde podemos ver la Atalanta frente al Inter. El Inter, como bien dijo Pete, está, bueno, pues no es sorpresa que esté liderando la tabla de posiciones de la Serie A con 25 puntos. El Atalanta está cuarto con 19. Atalanta, que ha sido uno de los equipos de Gianpiero Gasperini, el entrenador, uno de mis entrenadores favoritos, el italiano Gianpiero Gasperini, ha hecho un proyecto del Atalanta muy poderoso, un Atalanta que era un equipo muy modesto y de la noche a la mañana sin mucho dinero puesto, se ha convertido en un equipo muy competitivo y de hecho está en cuarto lugar con 19 puntos. Y que se juegue en casa del pequeño, como podríamos decir, bueno, también pues le pone un plus de interés a este partido. Atalanta frente a Inter, y mañana mismo el AC Milan, que es otro que está compitiendo, va contra el Udinese. El Napoli, el actual campeón, visita a Salernitana. Y domingo tenemos también algún partido en la Serie A. La Roma de Mourinho recibe al Lecce. Y la Fiorentina recibe a la Juventus. Por ahí están los partidos más interesantes de la Serie A. El Liverpool en la Premier League el domingo visita Luton Town. El Luton es un equipo que recién ascendió por primera vez a la Premier League, Pepe, y tiene un estadio de los románticos, es decir, un estadio donde al ladito están las casitas, un estadio muy pequeñito, muy, muy bonito, y la verdad es que siempre ir a jugar allí, los equipos de la Premier están disfrutando mucho porque es un estadio a la antigua, sin mucha rimbombancia, sin mucho típico estadio inglés. Y bueno, pues nada, el Liverpool va a tener el espectáculo de jugar en ese estadio del Luton Town. Esto es lo más importante que va a pasar en este fin de semana. Recalcar que se va a jugar la final de la Copa de Libertadores, y que bueno, pues estaremos el lunes seguramente, o el martes, cuando tengamos programa, hablando del resultado de la Copa Libertadores y de los partidos más importantes. Y también ya viene la Champions martes y miércoles, ya definiéndose después de martes y miércoles. Tendremos seguramente ya muchos clasificados matemáticamente. Espero tener algún clasificado matemáticamente ya para los octavos de final.
Bueno, muy, muy bien, Daquito Valdés, muchas gracias por estar con nosotros, y ahora nos vamos con el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, el Miami Heat todavía no ha dado pie y cabeza en esta tierna temporada. Está tratando de ganar apenas su segundo partido y va contra el equipo de los Wizards de Washington esta noche en el Casella Center, con una victoria y 4 derrotas. Pete, ¿a qué se debe, a juicio tuyo, este pobre arranque de temporada?
Bueno, Pepe, ¿qué?
A ver. Tú eres analista deportivo, analiza.
A mí no me gusta hablar mucho al principio de la temporada de los equipos, porque todavía falta, y sobre todo, en la NBA, que es un torneo largo, ¿no? La realidad es que, no sé, falta mucha temporada como para decir a qué se debe este mal inicio de los Miami Heat. Lo cierto es que sí, ahora mismo, después de 5 partidos, solamente han ganado 1 y han perdido 4. Pero bueno, todavía recordemos que Recordemos que en el sistema de clasificación de la NBA clasifican muchos equipos dentro de cada conferencia. Correcto. Todavía hablar de eso me parece un poco...
No, pero o sea, ese es tu análisis profesional, entonces. Está bien, no importa. Yo te voy a decir una cosa. Pase lo que pase esta noche, el Miami Heat sabe que tiene que comenzar a preocuparse un poquito más sobre... está bien. Todo el mundo sabe que los 10 primeros clubes de cada confederación tienen la oportunidad de ir a los playoffs. Pero no es solamente el récord, 1-4, es como han estado perdiendo. Los Wizards de Washington, con promedio de 1-3, vienen esta noche al Kaseya Center a las 8 p.m. Hay otros partidos en la jornada de hoy, comenzando a las 7, los Cavaliers de Cleveland contra los Pacers de Indiana. A las 7:30, los Knicks de Nueva York contra el equipo de Milwaukee. Ahí va a estar Giannis Antetokounmpo, sí, esperándolos. Señor. Los Nets de Brooklyn se enfrentan al Chicago Bulls a las 8 p.m. Los Guerreros de Golden State, también con promedio de 4-1, versus Oklahoma City Thunder, con récord de 3-2 a las 8 p.m. Y esos son los partidos más interesantes. También están los Grizzlies contra los Trail Blazers de Portland. Pero definitivamente, el público aquí en Miami tratando de descifrar exactamente por qué el Miami Heat todavía solo tiene una victoria y 4 derrotas. A propósito, los actuales campeones mundiales perdieron su primer juego de la temporada el otro día, pero yo no los veo muy preocupados a ellos en este momento. Pete, Playoff Magazine.
No, todavía queda, como te iba diciendo, todavía queda temporada, pero bueno, sí, realmente les rompieron su cadena de triunfo y nada, los perdieron con los Timberwolves 89-110. En una jornada que, bueno, ya por primera vez, Jokic anotó 25 puntos, dio 10 rebotes, es decir, tuvo un juego espectacular igual, lo que, bueno, nada, se llegó la primera derrota del equipo de Denver, que, bueno, que sí, que es el campeón de la NBA, la vigente, además de la forma que ganó contundentemente la NBA el año pasado. Y nada, bueno, para los Timberwolves es la segunda victoria después de... Tienen 2-2. Esto empieza ahora, como mismo le digo, empieza ahora. Todavía hay que escribir mucha historia dentro de la NBA este año. Falta.
Correcto. Falta, bueno, ya les iba a decir, todavía hay un equipo invicto que se va a enfrentar justamente a los Nuggets de Denver, los Mavericks de Dallas, con promedio de 4-0. Y ahí está Luka Doncic. Es este muchacho de Eslovenia, y va a jugar contra su ex compatriota, porque ambos nacieron en lo que era la República Yugoslava, que ya no existe. Entonces uno se pone a pensar, imagínate si estos muchachos, Luka Doncic, Jokic, Vucevic y todos esos hubieran jugado para un mismo equipo, un mismo país. No, ¡wow! ¿No te imaginas lo que estarían haciendo? No,
todos sabemos el poderío de los países de Europa del Este que tienen el baloncesto y que actualmente lo tienen también. Esa gente juegan buen baloncesto. Y bueno, se refleja ahora aquí en la NBA, donde ya esta institución norteamericana del básquetbol se ha abierto más a la opción de poder contratar deportistas en el exterior. Y bueno, si nos pone, bueno, yo una vez hablamos de esto aquí en el programa, de la cantidad de extranjeros que ya hoy en día la NBA había recibido. Ya cuando tú hablas de la NBA, no solo ves los raperos y toda esta cultura que la NBA generó, ¿no? Y hoy en día hay jugadores de África, hay jugadores de Asia, hay jugadores de Europa, hay jugadores del Caribe, hay jugadores de América Latina. Realmente ya el básquetbol es una institución en los Estados Unidos bastante diversa en cuanto a la cantidad de países que intervienen aquí. De todos lados ya vienen ya.
Muy bien, damas y caballeros, vamos a seguir hablando del baloncesto. Juan Pendaz me dijo que iba a tratar de pasar por aquí, pero en realidad ya hemos cubierto todo lo que está pasando en la NBA. Si Juan entra al estudio, entonces regresaríamos con la NBA, pero por ahora vamos a un corte. Música, maestro, todavía falta de qué hablar y vamos a tener Put Me In Coach, porque hay otras noticias en el mundo del béisbol de las grandes ligas. Todo esto y mucho más cuando regresemos.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Las noticias como son. Edición de fin de semana. Las noticias como son. Con Amado Gil y José Luis Ramos, los sucesos más importantes en los últimos siete días, dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son, sábados y domingos a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
Damas y caballeros, ustedes sabían que hubo un huracán en el Pacífico de México la semana pasada. Bueno, el pelotero cubano-mexicano que juega con los Tampa Bay Rays, Randy Arozarena, se ha visto solidario al mandar una ayuda a los damnificados de Acapulco y Guerrero, México, por el huracán Otis del pasado miércoles 25 de octubre. De acuerdo con la Secretaría de la Marina de México, el jugador de béisbol realizó una donación de víveres y ropa a muchos damnificados y se espera que también contribuya con efectivo. No solamente eso, Randy Arozarena ha dicho que espera seguir representando a México en los próximos torneos de béisbol.
Está enamorado. Bueno, no, Pepe,
es su país.
Yo sé, quería, bueno, añadir un poco de información al público beisbolero sobre el tema de los cubanos en las grandes ligas, ya que la temporada se acabó. Y bueno, hay muchos cubanos este año nominados al premio Bate de Plata en las grandes ligas, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. Y en el caso de la Liga Nacional, pues bueno, fue aspirante al Bate de Plata Jorge Soler, está de aspirante. Y en la Liga Americana, bueno, tenemos los nombres que todos sabemos ya, que bueno, que la temporada que tuvieron, Yandy Díaz está nominado al premio Bate de Plata, Randy Arozarena está nominado al premio de Plata, Adolis García, por supuesto, y hasta el mismo Luis Robert Moirán. Es decir, tenemos cinco peloteros cubanos nominados al Bate de Plata, Pepe.
Sí, ¿cuándo se van a anunciar los ganadores del Bate de Plata?
Bueno, todavía no lo tengo seguro, pero bueno.
Y recuerden que de ahora en adelante van a haber muchos premios. Pronto van a salir Manager del Año, Novato del Año, Premio Cy Young de cada liga, Jugador Más Valioso de cada liga, el Premio Bate de Plata, que yo creo que es el primero que sale este año.
No, Pepe, eso lo hacen para tratar de sí, que sea mejor, sea algo más espectacular cada vez, tratar de llamar más la atención del público, ¿no? Y nada.
No está funcionando. porque las audiencias de esta serie fueron las más bajas en la historia.
Algo están haciendo.
Bueno, lo que deberían de hacer no es lo que están haciendo. Ellos están haciendo cosas así, poniéndole una curita a un cáncer. Lo que tienen que hacer es seguir cortando las 3 horas y media que duran algunos partidos de postemporada, de vender menos anuncios entre innings, porque nosotros estuvimos narrando y son 2 minutos 45 segundos entre innings para que la televisión pueda poner todos los anuncios que le dé la gana poner. Entonces, si yo soy un niño que tiene 12 años y me encanta la pelota, yo no puedo estar hasta la medianoche viendo un partido de béisbol porque me tengo que levantar el día siguiente a las 6 de la madrugada para ir a la escuela.
Sí, sí, no, tienes toda la razón. El tema es que cuando se desarrolló el béisbol como juego y cuando se convirtió en el deporte de masas, así era otra época, no habían tantos entretenimientos, ya esto lo habíamos hablado ya. No habían tantos entretenimientos y la gente, por supuesto, se sentaba frente al televisor y lo veía tranquilamente. Pero hoy en día la diversificación de maneras de entretenerse que hay son enormes. No solo el béisbol se ha visto resentido con esto, la misma industria cinematográfica también con el tema de la televisión. Es decir, es que yo no creo que el deporte en sí esté en baja. Yo no creo que estas cosas estén en baja. Yo lo que creo es que se ha diversificado la forma de entretenerse para el ciudadano en el año 2023.
Voy a explicar lo que pasó el lunes. El lunes, en el tercer juego de la Serie Mundial, 8 millones de personas vieron el tercer juego de la Serie Mundial. De 350 millones, solo 8 millones. Esa misma noche estaba un partido de fútbol americano entre dos equipos que no son muy buenos, que no entretienen. Y el partido de fútbol americano tuvo casi el doble de audiencia de televidentes que el tercer juego de la Serie Mundial. Y el problema es el siguiente: los partidos de postemporada para la costa del este de Estados Unidos tienen que comenzar a las 7 de la noche. Te voy a decir por qué. Tienes una generación entera de niños, de estudiantes, que un martes o miércoles por la noche no pueden ver televisión hasta la medianoche porque tienen que ir a la escuela al día siguiente, y al mismo tiempo tienes millones de personas, fanáticos al béisbol, trabajadores que tienen que estar en el trabajo a las 7:30 de la madrugada, como este servidor, que no pueden estar hasta la medianoche viendo televisión tampoco.
Claro, yo sé, sé. No, de verdad que también responde a una sociedad que es mucho más dinámica ahora mismo que en los años 80 y en los años 90. Entonces, hay muchas cosas que hacer.
Tiene dos problemas. El partido comienza a las 8 y el partido dura 3 horas y media. Si el partido comenzara a las 7 y el partido durara 2 horas y media, entonces tú sabes que a las 9:30 vas a estar durmiendo, ¿ok? Entonces el niño y el trabajador pueden ver la pelota sin ningún problema. Pero cuando tiene 2 strikes, esto es, el fanático tiene 2 strikes. Primero, el partido comienza muy tarde, por lo menos en la costa del este, donde vive la mitad del país. Y segundo, los partidos duran demasiado. Entonces, sí, sí. ¿A qué hora te vas a acostar? No, a la medianoche viendo televisión.
Claro, no, y todos los días durante 162 partidos. No, yo pondría los juegos prácticamente a las 6:30. Oye, si para salvar el béisbol, si para meter más público dentro de los estadios o meter más público dentro de los televisores, hace falta correr 1 hora hacia adelante o incluso 2, van a tener que hacerlo.
Increíble. Bueno, vamos, nosotros ya yo le he dicho al comisionado de la pelota, si ha escuchado este programa, lo que tiene que hacer. Esto no es ningún secreto. Okay, el béisbol de las grandes ligas, los partidos son muy tardes, comienzan, arrancan muy tarde y son demasiado largos. Y eso de comenzarlos un poquitín más temprano, para que aún así sean 3 horas y media, a mí no me parece. ¿Y qué, cuál es el problema en la postemporada? Porque se jugaron los juegos, fueron iguales que en la temporada regular, el reloj de 30 segundos. Ah, pero en la postemporada la cadena dice, yo quiero meter más anuncios, porque esto me está costando caro. Entonces el béisbol se vende, no, entonces permite que en vez de 1 minuto 45 segundos, entonces metan 2 minutos y 45 segundos entre cada inning y cada mitad de inning. Entonces le estás añadiendo 15 minutos más a un juego de béisbol. Solamente ahí. ¿Ok? Solamente ahí. Así mismo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Yo lo que te estoy diciendo es que ya van 5 años consecutivos que esta es la serie mundial más baja en audiencia de televidentes, y la más baja, y la más baja, y la más baja. Y este año, que un juego de fútbol americano, aburridísimo, entre dos equipos aburridísimos con un récord espantoso, tengan el doble de audiencia de televidentes que el tercer juego de la Serie Mundial. ¿En serio?
Está pasando.
Pero es que, Pete, cualquier cosa le gana a la pelota en audiencia.
No.
Bailando con las bajo las estrellas, Jacques Cousteau, que cualquier show. Sí, cualquier cosa le gana a un juego de pelota en audiencia. Por eso tienes que hacerlo más atractivo.
Tienen que este año, antes de empezar, sentarse ahí con toda la tranquilidad, la paciencia del mundo. El béisbol necesita una reestructuración. Y vuelvo y repito, no es un problema del juego en sí, ni es un problema de la propia administración del juego. Es un problema de que la sociedad no es la misma. No estamos ante un ser humano igual al de los años 50, 60 y 70. No es el mismo. Por lo tanto, hay que adaptarse. Y lo que no se adapta al cambio, pues fracasa. Fracasa. Y es lo que le está pasando al béisbol en este justo momento.
Correcto.
Tiene que entender de que no es culpa del deporte. No es culpa del deporte. Ni es culpa del espectador. Es culpa de que la vida pasa y estamos ante una sociedad diferente con diferentes gustos.
Correcto.
Sencillamente,
¿sí? Y el hecho de que la pelota no esté en movimiento también más, eso no ayuda. Mira, aunque el fútbol americano también comienza tarde y también dura 3 horas y media, pero un poquito más movido. Entonces,
no, pero
la gente
lo que le pasa al fútbol americano, que también tiene un factor de que te puedes planificar, aunque el juego es largo, pero te puedes planificar. Y lo que le pasa al béisbol es que es largo y sin planificación. Tú no sabes, tú sabes a qué hora empieza un juego de pelota, pero tú no sabes a qué hora termina un juego de pelota. Con el fútbol americano, aunque es largo igual, tú sabes a qué hora comienza y a qué hora termina. Y eso es lo que le pasa al béisbol, que es un juego cuando comienza, puede durarte 2, puede durarte 3, puede durarte 6 horas. Y eso es algo que al espectador lo mata. Tienen que cambiarlo. Yo me acuerdo cuando, mira, el voleibol aquí en los Estados Unidos no es un deporte muy seguido, pero yo recuerdo cuando el voleibol estaba en pleno apogeo en el mundo entero, que necesitaba hacer sus cambios para seguir manteniendo su público en las canchas de voleibol. El voleibol lo hizo, y recuerdo que cuando lo hizo, el público volvió a ir a los estadios. Y hoy el voleibol es un deporte a nivel de cancha pequeña, cerrado, es un deporte de los más seguidos del mundo. Lo mismo va a tener que hacer la pelota, y son cambios drásticos, no son cambios pequeños.
Pero hay noticias para mí, buenas noticias para mi gente en Cuba. Faltan exactamente 148 días para que se cante Playboy otra vez en la temporada 2024 del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Qué te parece?
Hay que esperar ahora. Ahora viene todo el mercado de traspaso, los fichajes, los contratos. Ahora viene otro mundo del béisbol que precisamente los espectadores
Porque aunque es verdad que en este país la pelota está decayendo, en Cuba nosotros tenemos cada día más y más oyentes escuchando los partidos de béisbol que transmite Radio Martí.
Claro.
Y eso, aquí tengo un teléfono, ¿okay? Con 26,000 mensajes de Cuba hablando de béisbol.
Claro que sí. No, a los cubanos todavía les gusta la pelota, por supuesto que sí. Si este año, por ejemplo, en Cuba, que ya eso, la calidad dentro del partido es... ha disminuido enormemente, ya prácticamente no se puede decir ni que es un juego de béisbol, pero los estadios se siguen llenando. Y en este año hubo un enfrentamiento entre el equipo de Industriales y el equipo de Santiago de Cuba, que eran los dos históricos en Cuba dentro de la pelota, y se llenaron los estadios.
Así es.
Se llenaron.
Bueno, por lo menos, no sé Estados Unidos, pero mi gente en Cuba sigue escuchando el béisbol de las Grandes Ligas, especialmente, y bueno, únicamente por Radio Martí, porque no tienen otra opción.
No, Radio Martí.
Así que nosotros aquí con mucho gusto, ya desde ahora vamos a comenzar a negociar el contrato para que el próximo año nuestra gente en Cuba tenga béisbol de las Grandes Ligas por esta su emisora favorita, Radio Martí. Me está diciendo Tony Simón que no hay tiempo para más. Música, maestro. Damas y caballeros, en nombre de todos los que laboramos aquí en Al Duro y Sin Guantes y en esta su emisora favorita, Radio Martí, les deseamos un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba.
Cuba.
La actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Sábados y domingos a las 9:30 de la mañana, a las 6:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.